Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Antes de meternos de lleno con el Barça-Madrid que tenemos por delante y lo que pasó ayer en el Barça-Osasuna, estamos buscando una sierra de España y hay que resolver el reto de esta semana, que es ese de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Munilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Yo la tengo, sí. pero porque me la dijiste tú.
Era una sierra que cuando empezó la semana pensábamos que iba a nevar mucho. Ha nevado, sí. Pero no tanto como decían. Una sierra que está en el límite de dos provincias, entre Soria y Zaragoza, que la localidad más cercana y más grande de esa sierra es Tarazona, que es sede episcopal, porque en su tiempo fue una ciudad muy importante, y que por allí pasa un viento muy famoso en España, en el norte de España, que hace mucho frío habitualmente, y que ahí coge fuerza y va hacia Zaragoza haciendo estragos. Y yo creo que después de estas pistas la sierra es muy fácil.
Nos dirigimos al Parque Natural del Moncayo, un precioso espacio natural protegido, situado en la provincia de Zaragoza, en su límite con la provincia de Soria. Nuestro objetivo es subir al Moncayo, la cima más alta del sistema ibérico.
La Sierra del Moncayo era lo que buscábamos.
2.314 metros tiene el Moncayo, que sí. Se ve desde muy lejos, porque como es todo plano en Soria, de repente te encuentras ese pedazo monte y se ve muy bien.
Qué espectáculo, es una visita que tengo yo ahí pendiente. El ganadora de la semana, Xavi, ¿quién es?
Es un usuario que se llama Ignacio. Hasta el miércoles nadie lo acertó.
Pues nada, eso es que no era fácil.
Ignacio.
Sí, mucha gente local ahí el martes ya directamente.
Pues hay que saber más de sierras de España. Sí, y que sí. Tienen que llenarse de nieve este invierno, a ver si cae de verdad.
Hay que volver a los mapas estos que nos hacían hacer de pequeños, esos de plástico. Un abrazo, sí. Peter Martín.
Adiós.
Hasta luego. Un extracto del partidazo de anoche, la tertulia con Juanma Castaño, la jugada del primer gol del Barça.
¿Para ti es falta?
Para mí es una jugada perfectamente arbitrada, porque puede ser falta, pero no es de VAR. Es que lo ha visto todo el mundo.
Una falta no tiene por qué ser de VAR para ser falta.
Es que estoy de acuerdo con Iago Barrasate. Es que es una falta que se puede pitar.
Vale.
Pero no es de VAR, es que no sé qué entendéis con el VAR. El VAR es una herramienta que se utiliza en casos de errores obvios, claros y manifiestos.
Una pregunta, si la jugada acaba en gol, es de VAR, ¿no?
Pero es de VAR siempre y cuando la falta sea clara, obvia, manifiesta y ponga de acuerdo a todo el mundo. Y esa falta, si tú la ves, Juanma, a ti te puede parecer falta, a Joseba no, a mí sí, a ti no. Por tanto, entiendo el criterio que haya tenido el VAR.
En realidad yo tengo que decir lo mismo que Xavi. Me ha parecido falta y después en todas las repeticiones que he visto no me ha parecido falta. Ahora esta que me mandas puede ser falta o no. Hay 50 jugadas como esta en todos los partidos y unas veces pitan falta y debe ser falta porque a lo mejor se tocan y otras no la pitan. Yo sinceramente creo que es muy difícil señalar al árbitro por esta
acción. Lo que dice Mateu, lo ha comentado Movistar, nuestro árbitro, es que el árbitro durante el partido siguió el criterio de pitar este tipo de faltas. Entonces, que si hubiera seguido esta línea de actuación también en esta jugada, debería haber pitado falta. Que
claro,
eso es lo que dice Mateo.
Pero hay otro matiz.
Me parece bien argumentado.
Pero eso es, pero hay otro matiz.
¿Qué?
Que demos por hecho que el árbitro lo ha visto. El del campo.
Ah, vale. Bueno, ahí estaba claro. La pelota, ¿eh?
Sí, pero no es fácil de ver el rodillazo por detrás.
Claro, vale. Es que vosotros no lo habéis necesitado varias tomas.
No, perdona, es que el rodillazo en esa famosa repetición tampoco se ve tan claro.
¿Cómo que no?
Es una repetición trasera.
Es leve, parece leve.
Sí,
evidentemente. La verdad es que esas faltas al borde de la, digamos, con el delantero centro y el central saliendo, hay.
Para mí no es falta ni en directo ni en la repetición.
Y si las pitan, te callas y si no, también.
Se abre para ti, no es falta.
Una jugada que dio muchísimo que hablar y que sigue teniendo la gente de Osasuna. Una muy, pero que muy caliente. Bueno, la encuesta hoy va de la Supercopa, Xavi.
Sí, es muy fácil. ¿Quién va a ganar la final de la Supercopa del domingo? Pues tras más de 1.500 votos, el 68% dice que va a ganarla el Real Madrid frente al 32% que dice que será el Barcelona.
Se dice que un clásico es imprevisible, pero la gente parece que lo tiene muy claro. De eso vamos a hablar mucho enseguida en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
Tres y media, las dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En el guión de su vida, al humorista Manu Sánchez no le cuadró lo que le tocaba el 19 de marzo del año pasado. En dos días iba a nacer su hija, Leonor. Era sin duda uno de los momentos más felices de su vida, también de su mujer, de Lorena. Pero 48 horas antes de que naciera la pequeña recibió una llamada y un diagnóstico. Tumor germinal de testículo con metástasis en los ganglios. Manu sabía que en horas iba a nacer su hija. Y no quiso empañar ese momento con la noticia que acababa de recibir, así que decidió guardar silencio.
A Lorena decido decírselo pasadas algunas semanas. Yo no me iba a perdonar robarle a Leonor su gran momento de alegría. Ella iba a llegar a un mundo que yo iba a intentar por todos los medios, tiene un padre payaso, que fuera muy alegre, que fuera muy feliz. Yo no quería visualizar fotos de la bienvenida a Leonor y que mientras Leonor estuviera en mis brazos, las abuelas pensaran, miren qué lástima, se va a quedar sin padre.
Pues a los dos días de recibir ese diagnóstico, fue padre por segunda vez. Nacía su hija Leonor. Todos en la familia estaban felices y él no quería romper esa felicidad.
Anteayer tocó mirar a la muerte a la cara y hoy me toca mirar a la vida. Era mi hija, yo estaba dispuesto a pelear todo lo que tuviera que pelear para hacerla muy feliz, para durarle mucho, mucho tiempo. Y después vinieron momentos extraños, momentos como, cariño, voy a bajar por un bocata, y me metía en el hospital de al lado a hacerme una biopsia. Subía con el bocata y la biopsia hecha. Ha tardado mucho entrar el bocadillo. Sí, había cola, había mucha gente. Parece que los bocadillos que hacen aquí están especialmente buenos y mucha gente quería probarlo.
Pero pasaron los días y ya no pudo ocultar más la noticia. Se lo contó a su mujer. Y de hecho pensaron en cambiarle el nombre a la niña, a la recién nacida, a su hija. Siempre les había gustado Leonor, pero pensaron también en Alegría o Esperanza, que es a lo que se agarraron en ese momento. Finalmente decidieron que la niña no. La niña se tenía que llamar, como habían pensado en un principio, Leonor. No querían que cada vez que le preguntaran, ella tuviera que explicar lo del cáncer de su padre. Ayer Manu Sánchez le contaba aquí en COPE, Alberto Herrera, que lo más duro de todo fue aceptar el hecho de que podía morir. Pero acabó aceptándolo y pensaba en cómo sería la vida de su familia si él faltaba. Por ejemplo, cómo reharía su vida su mujer.
Llegué a darme cuenta de que el amor verdadero existe, ¿no? Yo con Lorena, por ejemplo, en el momento en el que yo más asco me daba, entraba en la cama por la noche, Lorena se metía bajo la sábana, me abrazaba, me daba un beso, me ponía la pierna por encima como siempre y me decía, seré yo, pero te veo más guapo que nunca. Y la veía mirarme con deseo y que ese abrazo era de verdad. Y pensaba, ojalá cuando Lorena rehaga su vida sea con un tío de puta madre, porque ese tío va a criar a mis hijos.
Pero esos capítulos están ya pasados porque Manu tiene el alta hospitalaria, ha superado el cáncer y ha vuelto a su trabajo en televisión, en Canal Sur. Queda, eso sí, las revisiones cada dos meses y queda vida, mucha vida, para tomarla con mucho sentido del humor.
Claro que hay humor en la muerte, ¿no? Yo creo que son las dos experiencias más extremas que podemos vivir, la de morirnos y la de reírnos. Uh-huh. Y como la de morirnos está ahí todo el rato, unas veces más cerca, otras veces más lejos, la de reírnos tenemos que provocarla todo el tiempo que podamos.
Y en ese tiempo, en el guión de su vida, tienen una fecha importante porque Manu se va a casar con su mujer, Lorena, este año. Él se lo pidió antes de la intervención más peligrosa que tenía y ahora esa boda la van a rodar en la vida real. Será uno de los muchos capítulos que a Manu Sánchez le quede por vivir. No son precisamente los chicos del coro por aquello de la edad que gastan, pero han conseguido su sueño, porque para una coral religiosa no hay mayor regalo que cantar en el Vaticano, y ellos lo van a hacer realidad. El próximo 11 11 de febrero, dentro de poquito ya, la coral de Fuente Armejil, un pequeño pueblo de Soria, tan pequeñito que solo tiene 60 habitantes, cantará en la misa dominical de la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Si te lo tengo que resumir en cuatro palabras, te diría emoción, ilusión, orgullo y satisfacción. Cuatro cosas que yo siento por dentro con el hecho de ir a cantar al Vaticano y además no en una capilla lateral.
Todos ellos, como Lucía, a quien acabas de escuchar, son personas mayores y la mayoría del pueblo, aunque también los hay de pequeñas localidades cercanas como Alcoba de la Torre o Fuencaliente. Llevan cantando juntos ya tiempo, ¿eh? Más de una década. Y para ellos este viaje es que es un regalo. Aunque reconocen también que les da un poquito de vértigo porque, como en el caso de Rufino, que tiene 81 años, él nunca ha salido de Soria.
En un principio, yo, pero bueno, ¿y dónde voy? Pero claro, después recapacité, digo, esto es una oportunidad única que el Señor nos prepara. Y yo pensé después, efectivamente, digo, bueno, esta es una ocasión única. Si no la aprovecho y salgo, ¿cuándo voy a ir ya? Con los años que tengo, pues ya imposible. Pues hay que hacer, ya hay que hacer de tipo escorador y hay que ir como sea.
81 años y a Roma que se vaya, encantado que está Rufino. Algunos integrantes, sin embargo, no van a poder viajar porque se encuentran en situación de dependencia o necesitan cierta ayuda o tienen que echar una mano a sus maridos o mujeres y les es imposible hacer ese viaje. Así que para poder cantar en el Vaticano han llamado a algunos suplentes que han ido incorporándose de otros pueblos de Soria y también de Burgos. Lo que sea y lo que haga falta con tal de poder hacer sonar sus voces en la Basílica de San Pedro.
Cristo mi fi, Cristo reina, Cristo.
Aquí tienes a Santos, de 69 años, dándolo todo, a capela y por teléfono, y sin la ayuda ni la dirección del que ha hecho posible todo esto, el director del coro, Héctor Díez. Héctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, esto no lo digo yo, que lo dicen estos chicos del coro, sin tu insistencia. Lo de cantar en el Vaticano no hubiese sido posible, lo reconocen todos, lo dicen todos. Héctor, ¿cómo se te ocurrió que tu coro, que tu coral llegase hasta el Vaticano?
Hombre, pues ya habéis visto, es un coro muy pequeño, con muy modesto, con gente mayor, pero que lo hace, yo creo que lo hace bastante dignamente, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, antes de la pandemia nosotros éramos más de 25 miembros. Después de la pandemia nos quedamos en 15. Teníamos bastantes cantantes del pueblo de Alcubilla de Avellaneda y entre algunos fallecimientos y algunas personas que ya físicamente no han quedado bien, pues perdimos bastantes efectivos. Nos quedamos en 15 y yo dije, tenemos que hacer algo, después de lo mal que lo hemos pasado, este tiempo sin cantar, tenemos que buscar algo ilusionante, algo motivador, y les propuse que lo intentásemos solicitar al Vaticano, y ese fue el motivo.
¿Y por qué? ¿Y por qué, Héctor, San Pedro del Vaticano? Porque a priori parece complicado poder cantar allí.
Pues porque a la hora de buscar algo, como te decía, algo ilusionante, pues si había que apuntar el disparo, pues lo más alto.
A lo más alto,
posible.
¿No? Porque, oye, podéis haber cantado alto en Soria, en la catedral.
Podríamos haber elegido la catedral de Burgos.
O la de Burgos, fíjate, otros, también.
Sí, exactamente, también, o de León, pero en ese momento dijimos, vamos a lo más grande. Como ha dicho Rufino, dice, si es que la oportunidad es ahora. Y si nos dicen que no, pues no pasa nada.
Oye,
ya buscaríamos otra cosa.
Y creo, Héctor, que tenías en tu caso tan claro que ibais a cantar allí, en la Basílica de San Pedro, que llegaste a contratar el viaje antes incluso de tener la confirmación. Fe, desde luego, tienes,
¿eh? No tenía nada claro que lo íbamos a conseguir, pero el viaje lo contratamos y lo contratamos con esa intención. Y contratamos el viaje en abril. Fue cuando empezamos a madurar todo esto y fue cuando empezamos a buscar a qué puertas había que llamar, dónde había que solicitarlo, porque primero fue la idea, pero no teníamos ni idea de cuáles eran los pasos que había que tomar. Y fuimos dando muchísimos palos de ciego, hasta que yo creo que al final, con la insistencia, encontramos la puerta que tocar y nos confirmaron hace un mes y medio.
Quien la sigue la persigue, dicen, y desde luego aquí se cumple el refrán. Héctor, ¿cómo es ese momento en el que tú llegas a la coral y les dices a tus chicos, bueno, a tus chicos, con todo el cariño, lógicamente, que ya acumulan unos cuantos años, pero vamos, están ahora mismo como chiquillos con este viaje, sí. Como niños, con toda la ilusión del mundo. No. Pero ¿cómo es ese momento en el que tú llegas, oye, y les dices, prepara las maletas que nos vamos a Roma?
Sí, sí, y son mis chicos, ¿eh? Que es que así los trato y así nos tratamos. Mis chavales, mis chicas, y yo llegué y dije, pues que nos vamos, y hubo pues muchísima emoción, más de una lágrima y nada. Y a preparar la maleta que nos vamos.
Bueno, emocionados,
y
desde luego.
Y a ensayar mucho.
Y a ensayar mucho. Claro, que la responsabilidad también es importante. Pero decíamos que ilusionados están tanto. Bueno, mejor que nos lo cuente Fermín.
Pues mira, con un orgullo tremendo. Con un orgullo que no nos cabe en el cuerpo. Porque no nos cabe en el móvil todo el día con la canción del uno del otro que nos estoy mandando. ¿Cuándo acabáis a Roma? ¿Qué vais? ¿Pero cómo os habéis apañado para ir a Roma? ¿Pero qué grandes que sois? O sea, una emoción tremenda.
Emocionados, ¿tú sabes lo feliz que les has hecho, Héctor, a todos los miembros del coro?
Sí, sí, pues me lo puedo imaginar. Y bueno, y las caras que tenemos ahora al ensayar es que nos ha cambiado a todos. Y estamos agradecidísimos a la Oficina del Vaticano de que nos haya atendido nuestra petición. Eso que conste. Pues, y por supuesto también a las voces que nos van a acompañar de
otros pueblos, ¿no? Otras localidades.
Sí, uh-huh. Del Burgo de Osma, de San Esteban y Caleruda.
Pues Héctor Díez.
Un coro digno con 20 personas que vamos para allá.
Un coro de 20 personas que están como chiquillos, con toda la ilusión del mundo, porque esto sin duda ha sido un regalo. Es un regalo para todos ellos. Van a cantar el próximo 11 de febrero en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y hemos hablado con el profesor y director de esta coral, hemos hablado con Héctor Díez. Y Héctor, decirte simplemente que disfrutéis muchísimo de esta experiencia, que os está dando ya tan buenos momentos y que el colofón llegará ese próximo 11 de febrero. Que vaya todo bien.
Pues muchas gracias y lo vamos a disfrutar, sin duda.
Quisiera yo que una larga noche de tiempo cuente lagunas de espacio y poder así tener que duerme ver a mi regazo sin maldad en mi temor. Así que cierra tus ojitos.
Bueno, esto es otra coral, ¿eh? Realmente estamos escuchando ahora la comparsa Las Mujeres de la Vida en la actuación de este pasado miércoles en el Teatro Falla de Cádiz durante el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Sobre el escenario, bueno, te describo la imagen para que te hagas una idea aproximada. Sobre el escenario, una madre está sentada con su bebé pequeñín recién nacido en brazos. 3 meses tiene ese bebito. El niño está tranquilo. Y mientras, el resto de los componentes de la comparsa le arrulla con esta nana flamenca. Pero el ritmo de la música y las voces empieza a subir un poquito más y Enzo, que así se llama este chiquitín, se pone a llorar. Así se le pudo escuchar en medio de la actuación. Le oyes de fondo, ¿no? Al chiquitín, a Enzo, llorar. Bueno, pues que llorase hubiera significado directamente que la comparsa quedaba descalificada, porque los figurantes, y Enzo lo era un figurante, según las normas de este concurso de comparsas y chirigotas, no pueden emitir sonido alguno. Así que antes, por lo que pudiera pasar, inscribieron a Enzo como uno más. Y eso le ha convertido en el comparsista más joven de la historia del carnaval de Cádiz. Para orgullo de su madre Verónica y por supuesto también de su padre Fernando, a quienes saludamos ya a esta hora de la tarde. Verónica Andreu, madre de Enzo, buenas tardes Verónica.
Hola, buenas tardes.
Y el padre de la criatura que es Fernando Espinosa. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Contarnos, ¿dónde tenéis a Enzo, al chiquitín ahora mismo? ¿Está tranquilito, dormido?
Bueno, pues aquí está tomando el pecho ahora mismo.
Ah, o sea...
<Estora. risa>
Este Enzo está buscando siempre el foco, el protagonismo, ¿eh?
Claro, totalmente.
Bueno. Si es así con 3 meses ya verás, cuando empiece a andar y cuando tenga unos añitos. Oye, Verónica, ¿te encuentras bien? ¿Estás bien?
Sí, muy bien. Bueno, ahora estamos con la resaca emocional de lo vivido porque no lo esperábamos. Pero muy bien, muy contenta.
Y bueno
pues...
Fue un momento, claro, inesperado, porque como contábamos, Enzo estaba como un figurante más, ¿no?, de vuestra escena, cuando de pronto se pone a llorar. Creo que además tú no podías calmarle, no podías hablarle porque te descalificaban. Aquí las normas son muy estrictas.
Así es. Además, bueno, yo realmente sí que sí que aparezco como figurante y por eso no podía decirle nada, ni un nada así típico de un bebé, ni ningún nada, ningún gesto. Simplemente, pues bueno, él al final, vamos, estuvo toda la actuación tranquilo hasta que salió del escenario y empezó a hacer su sonido y, bueno, su forma de cantar fue su llanto, que cómo se comunica.
Bueno, es curioso porque la comparsa, como decíamos antes, el título, el nombre es Las Mujeres de la Vida. Y, bueno, lo que pasó, pues pasa realmente a las mujeres de la vida. Algo tan natural como que un bebé, pues, reclame la atención de su madre, no sé por qué, porque a lo mejor tenía hambre, lógicamente.
Bueno, ahí estaba él con 3 meses de vida que tiene, ahora mismo pues su forma de comunicarse y claro, el olor de la madre, pues claro, al final es lo que los estimula. Y así es la realidad. Él estaba comido, estaba todo, estaba bien. Lo que pasa que bueno, pues su forma de comunicarse tampoco era un llanto de que le pasaba nada, sino que es su forma de comunicar.
Oye, Fernando, y mientras tanto, tú estabas en el patio de butacas, ¿qué sentías al ver a tu mujer y a tu niño en el escenario?
Yo no paraba de llorar, yo creo que lloraba más que Enzo. O sea, imagínate la imagen que por sí ya es tierna, o sea, que si el niño, por ejemplo, no hubiera sido mi hijo, yo creo que yo hubiera llorado igualmente, pero imagínate, pues, más siendo mi hijo, ¿no? O sea, que yo los veía a los dos ahí, a mi mujer y a mi hijo, y yo decía, madre mía de mi vida. O sea, mi pasión, por ejemplo, que es el carnaval, con mi familia, todo unido, todo en el escenario. O sea, un momento increíble.
Oye, Verónica, como decíamos, tú perteneces a la comparsa DR, de origen sevillano, que sois quienes habéis representado esa actuación de Las Mujeres de la Vida. ¿Qué mensajes queríais trasladar con esa actuación?
Bueno, pues en esa actuación, simplemente el transmitir lo que es, lo que ha ayudado una matrona, una mujer, lo que vivimos las mujeres, que es traer la vida y traer un niño al mundo. Y bueno, el papel que desarrolla una matrona es súper importante para las mujeres. Entonces, pues nada, queríamos, ese es el mensaje, el poder transmitir que es una mujer muy importante en la vida, en nuestra vida, todos, los que hemos nacido, los que hemos parido y en el carnaval, pues lo que ayuda es a que nazcan copla, a que nazca la música y bueno, pues un papel también importante. Y las mujeres pues ya vamos cogiendo como un poquito más de fuerza, estamos ahí fuertes en el carnaval y bueno, pero una forma muy bonita de transmitirlo.
Pero fíjate, yo pienso que el lloro de Enzo, inesperado desde luego porque no contabais con él, supuso al final un valor añadido, ¿no?, a esa comparsa de Las Mujeres de la Vida, por lo que te decía, pues porque es que eso forma parte de la propia vida. Yo creo que si lo hubierais ideado igual no salía tan bien. Oye, contarnos, ¿a quién se le ocurrió la idea de inscribir a Enzo dentro de la comparsa?
Bueno, pues Enzo aún no había nacido cuando Damián Gómez, que es uno de los autores, ya me comunicó, me dijo, Ero, que tengo esta idea, voy a hacer una nana, que es una nana que le cantaba a su madre. Y bueno, pues era muy emocionante porque, pues, por desgracia, su madre falta. Entonces, pues era algo que él quiere tener vivo. Entonces, pues yo le dije, no había nacido Enzo, y yo le dije, sí, como esté la situación en ese momento, para adelante. Y bueno, pues fue más emocionante todavía, pues por esa razón, porque era una nana real, de verdad, de una madre, de verdad. Y bueno, pues de gracia no está con nosotros, pero bueno, de alguna manera también estuvo allí. Por eso surgió la magia y por eso surgió inesperadamente ese canto de Enzo, que bueno, yo creo que si lo ensayamos no sale tan bien.
No, esto ya te lo garantizo yo, porque es la ley de Murphy, además. Fernando, tú que conoces también el Carnaval de Cádiz, es muy rígido, ¿no?, en líneas generales, el reglamento del concurso.
Sí, a ver, en un concurso date cuenta que hay muchísimas agrupaciones, cada una viene de un sitio distinto, porque es un concurso que está abierto públicamente, no solamente a agrupaciones de Cádiz, como podemos ver, sino que está abierto a agrupaciones de todo. Incluso hay agrupaciones, una chirigota que normalmente viene de Santoña, viene gente de Barcelona, viene gente de todos lados. Entonces, las normas tienen que ser iguales para todos y tienen que ser estrictas. Entonces, el hecho de que un componente más esté en escena y pueda cantar sin ser componente o pueda emitir algún sonido, yo creo que no lo recuerdo bien, pero creo que es incluso el telonazo. como se le llama, ¿no? Sí. Que es la descalificación de la agrupación, y si se dan cuenta en ese momento y tal, creo que te echan el telón, creo, no lo sé. Y si no, pues si se han dado cuenta tarde, pues la descalificación de la agrupación.
Bueno, pues afortunadamente no pasó nada.
Enzo
se puso a llorar, lógicamente, es que es un bebé. Y además es que sí. Yo creo que iba muy, muy ad hoc, ¿no?, con el tema que estaba tratando la comparsa. O sea que lo que decía Verónica hace un momento, que si lo hubieran ensayado seguramente no hubiera salido tan bien. Por cierto, los días importantes del Carnaval de Cádiz, 11 y 12 de febrero, creo, ¿no?
No sé decirte ahora mismo, pero creo que sí. Que 11 creo que cae viernes, ¿no? Puede ser, creo que es la final, ¿no? Si no me equivoco.
Domingo, el 11 es domingo, ¿no? Y el lunes el día 12.
Vale, esos son los días de la calle, creo.
Ah, vale, final, vale, que son los días que final, me había apuntado yo, que me gusta a mí la calle de Cádiz mucho.
La final entonces creo que es el 9.
El 9.
Claro, es el 9, la final es el 9, el día 10 es el pregón, creo, y el día 11 ya es el primer... domingo de carnaval, y el lunes de coro, ¿no?, que es el lunes más famoso así por excelencia, que es donde se hace el carrusel y demás.
Bueno, en cualquier caso, que os queda poquito ya para disfrutar del carnaval, del sí, gran carnaval de Cádiz. Oye, y a vuestro niño pocas opciones, ¿eh? Le van a quedar de escaparse del carnaval cuando sea un poco más mayor, con este comienzo que ha tenido. Es la persona más joven inscrita en el concurso de agrupaciones del carnaval gaditano. Verónica y Fernando, papás de Enzo, gracias a los dos por estar con nosotros en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros.
Gracias. Chao, chao. Sofía Buena, buenas tardes, que te veo entregada al Carnaval de Cádiz.
Ay, ¿eh? Es que me encanta, sí, me encanta la chirigota, la comparsa, la alegría, la fiesta, la
qué
calle.
Qué arte más grande hombre, tienen en Cádiz, ves. Madre mía. Bueno, vamos a ver, Enzo, qué pasa cuando sea más mayor, este ya no sale del falla.
Que no sale, sale del falla. Decirte, de la agrupación ya no
ahí,
sale.
Ha nacido ahí. Hemos contado también en Mediodía, este viernes, que en nuestro país hay 4,5 millones de personas que hacen voluntariado y que más de 1 millón se sumó en el último año, que es una cifra muy importante, la mayoría además mujeres. Y sobre esto precisamente preguntábamos, ¿haces voluntariado o lo has hecho alguna vez? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Sofía?
Pues mira, Carmen, desde Valdemoro, que es un pueblo de Madrid, nos dice que ella no es voluntaria, que tiene poco tiempo, aunque le gustaría, y la que sí lo es su hija. Además, fíjate que descubrió el voluntariado escuchando un programa de esta casa, de la COPE.
Anda, qué bueno.
Escuchamos hace mucho tiempo en vuestra cadena, en un programa de matinal los sábados, que entrevistaron a una organizadora o supervisora de Mamás en Acción, y se lo comenté a mi hija, y bueno, pues ella también es ahora miembro de Mamás en Acción, y concretamente el miércoles estuvo cuidando a un niño de 3 añitos con un cáncer en el Niño Jesús, así que ella sí se ha hecho voluntaria, y todo lo que puede pues ayuda o comparte su tiempo con otros críos.
Qué bueno, en el Hospital Niño Jesús de Madrid, que es un hospital infantil, infanto-juvenil, efectivamente. Y bueno, que nuestros jóvenes son muy solidarios. En el colegio de mi hijo hacen bastante voluntariado también y les animan, les incentivan para hacerlo, y todos los chavales la verdad que están muy contentos. Vamos a ver qué nos dice Fernando, que dice que él sí, él también es voluntario. Lo hace en el Banco de Alimentos de Cáritas.
Llevo la palabra de Dios a la cárcel y la comunión a los enfermos en el hospital. Y bueno, en lo que se puede colaborar con el prójimo, ahí estoy en lo que puedo.
Pues haces pues muy bien, Fernando, y fenomenal. Seguro que te da muchas satisfacciones.
La verdad es que es algo en común, ¿no?, que dicen todos los voluntarios. Como Eulalia, ha dedicado 4 años de su vida a acompañar y ayudar a una señora mayor que no tenía movilidad, apenas salía de la cama, y eso queda ahí para siempre.
Yo me quedaba con ella por las noches. Durante 4 años he estado con ella. Murió en Navidades del 22-23. Y ahora la he hecho mucho de menos.
Pues claro, Eulalia, porque siempre se crea un vínculo, ¿no?
Claro, hombre, 4 años de su vida acompañándola.
Efectivamente, al final se echa mucho de menos. Y fíjate, Sofía, hablamos siempre de voluntarios y pensamos en eso, en los bancos de alimentos o en los hospitales o en las personas mayores. Pero Pepe, desde Alicante, nos ha contado que él era voluntario ambiental.
porque hice un curso de jardinería y luego, una vez terminado el curso, pues nos íbamos con los mismos amigos de la clase durante un par de meses, pues cogíamos plantonicos de árboles ya creciditos y en un camión los cargábamos y nos íbamos a los montes y plantábamos por donde hacía falta. Y es gratificante porque va repoblando lo que está, el monte cuando está pelado, pues lo va repoblando.
Pues voluntarios ambientales que también existen, como nos ha contado este oyente. Y acabamos con Piedad, rápidamente.
Yo particularmente iba a hacer cena por los martes por la noche. Y la verdad es que ahora ya desde que hubo la pandemia, pues lo dejamos un poco apartado. Pero bueno, que no me importaría volver otra vez.
Pues es lo que nos habéis dicho a través del 637-23-0000. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Pues mira, este 12 de enero viene muy económico, así que por supuesto hablaremos de esa subida del salario mínimo interprofesional. Pero además, ojo, vamos a conocer las 7 palabras que vas a escuchar constantemente pronunciar a tu jefe en este año 2024 que acabamos de estrenar.
7 palabras, ¿nos adelantas alguna?
Es que alguna está, bueno, por supuesto, inteligencia artificial.
Ay,
esa
sí.
La conocemos todos. Pero
todos.
A partir de ahí,
¿sí?
Hay unas palabras en inglés que no me atrevo ni a pronunciar.
¿Por qué buscamos bueno, siempre términos extranjeros con el lenguaje tan rico
porque
y tan bonito que tenemos?
Porque como tenemos a Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo,
con él lo vamos a
explicar absolutamente todo.
Bueno.
Pero vamos, reskilling, upskilling, cosas así.
Pues vamos a ver en qué consisten todas esas palabras. Nos lo cuenta Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En la noche. noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la
gana. Le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesiona y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.